tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar esta semana dos temas de gran interés que han estado además en la escena pública. Uno que está, digamos, dando, generando controversia, generando mucho interés, generando propuestas, reacciones desde hace varias semanas a partir de lo que pasó con Magaly Solear, que es el acoso sexual callejero, un viejo problema, ¿no? Asumamos en principio que no es un asunto nuevo. Para hablar sobre eso, estamos acá con Janet Yaja, abogada especialista en género y políticas públicas de Demus. Janet, bienvenida a Tiempo Global. Y con Jimena Salazar, antropóloga, investigadora de estudios en salud, sexualidad y desarrollo humano de la Universidad Cayetano Heredia. Les adelanto que en la segunda parte vamos a hablar del estado y la calidad de la democracia en América Latina, dando una mirada global a los fenómenos que hay en el continente, en la región, con el profesor Maxwell Cameron de la Universidad de British Columbia. Bienvenidas ambas. Tratemos de entrar este tema que ha dado que hablar en las últimas semanas a raíz del incidente con Magaly Solear, ¿no? Y hay algo que está más allá de la superficie de esto. Ese es un viejo asunto, ¿no? No importa la edad que tengamos, hemos escuchado hablar de él, los que tenemos hermanas, en fin, parientes que son mujeres, nos han hablado siempre de esto. De pronto esto salta a la escena pública con una fuerza inusitada a propósito del testimonio de Magaly Solear y genera un debate, a mi juicio, entrampado en la superficie, ¿no? Porque, por un lado, parece que no existe todavía, eso lo explicará Janet, un protocolo para combatir esto. Hay un problema que está expresando una turbada, yo diría, convivencia social entre hombres y mujeres y entre personas en general. ¿Cómo podemos adentrarnos en esto más allá de la noticia cotidiana, constante? Por ejemplo, pongo la primera pelota en la cancha, disculpen que haga la alusión mundialista o futbolera. ¿Existe, por ejemplo, una forma legal concreta de combatir esto o recién se está tejiendo?
Gracias por la invitación. En primer lugar, efectivamente no existe una tipificación precisa para lo que denominamos el delito de acoso callejero. De hecho, actualmente hay dos proyectos de ley, uno que ya presentó la congresista Rosa Mavila y hay otro que está elaborándose en el Ministerio de la Mujer, que buscan tipificar con precisión, digamos, esta conducta, el acoso sexual callejero. Sin embargo, existen tipos penales que uno podría ir adecuando, ¿no? Actos contra el pudor, por ejemplo, que es un tipo de violencia sexual que tiene que ver con tocamientos, ¿no? Contra la voluntad de la persona que los recibe, ¿no? Que podría, digamos, adecuarse a este tipo de casos. Pero yo quería, cuando te escuchaba, señalar un poco, recordar un poco cómo es que surge. Si bien es cierto de que con el caso y la denuncia de Magaly Solier es que se levanta el tema, yo creo que uno tendría que recordar que hace más o menos 2 o 3 años que hay un colectivo de jóvenes, mujeres, putas, ¿no? Putas, que ahora son APALA, ¿no?
¿Qué significa APALA?
APALA es la, digamos, el como se denominan ahora estas chicas que de alguna manera impulsaron la marcha de las putas hace 3 años, sí, ¿no? Y él, además, el colectivo No Acoso Callejero también, que de alguna manera hicieron una plataforma durante todo este tiempo para visibilizar esta problemática que surge, digamos, que se visibiliza más con la denuncia con Magaly Solear. No es más o menos, creo yo, como lo que ha pasado con Unión Civil, que se ha ido como trabajando, pero con, digamos, lo que señala el congresista Carlos Cruz es que se levanta a nivel nacional. Yo creo que más o menos eso pasó con esa calle.
En la teoría de la opinión pública eso se llamaría un asunto que sale en la espiral del silencio, ¿no?
Claro,
una
pero teoría que se ha venido como denunciando y que creo que además me parece interesante porque las que lo promueven no son pues ONGs históricas,
movimientos
ni
sociales,
especialistas, ¿no? Son más bien jóvenes, universitarias la mayoría, que empieza desde un accionar a través de las redes, a través de la marcha pública, la denuncia y el acoso sexual callejero.
Eso es interesante, a ver si jugamos el pase con Jimena. Y claro, si esto sale, digamos, como una forma espontánea desde movimientos colectivos jóvenes mujeres, quiere decir que hay un problema ahí latente, ¿no? Una especie de grito ahogado, no tan ahogado, que está expresando un problema de orden cultural, ¿no? A mi juicio, muy grave, ¿no? O sea, no podemos, o sea, ¿cómo es posible que las mujeres no puedan salir a la calle con una mínima tranquilidad, desplazarse por la vía pública, porque tiene esa sensación de amenaza encima que los hombres nunca comprenderemos plenamente? Intentaremos comprenderlo, pero solo una mujer nos lo puede contar, ¿no?
Bueno, el tema que yo veo es que es un viejo asunto, efectivamente, pero absolutamente normalizado. ¿Qué significa esto? Que la gente lo ve como algo que sucede y punto.
O ¿para sea, qué pasas por ahí?
Sentido, decir, ¿no? En ese sentido se invisibiliza porque pasa absolutamente desapercibido. Incluso, claro, existen estos colectivos y existe este movimiento, pero a pesar de ello, digamos, tiene que ser una persona reconocida públicamente como Magaly Solier que lo ponga, digamos, en la agenda. Si hubiera sido otra mujer, digamos, sin ningún tipo de relevancia pública, pues la cosa seguiría igual. Entonces, el tema es ese, ¿no? De que pensamos que es un tema normal el hecho de que a las mujeres se les piropee por la calle y se les diga cosas que aparentemente son galantes, pero que detrás, si uno analiza más, tiene connotaciones, digamos, ofensivas, o que incluso se llegue al tocamiento y al todos estos.
Un argumento que se escucha mucho cuando se sueltan los micrófonos en la radio, por ejemplo, llaman a algunos señores, por ejemplo, y dicen, bueno, en realidad nosotros estamos piropeando solamente. ¿Hay una frontera en esto? O sea, no. ¿Cualquier cosa que se le dice a una mujer en la calle es necesariamente agresivo?
Lo que pasa es que nadie tiene el derecho de decirle nada a una mujer por la calle. No, o sea, uno puede caminar por la calle, estar vestida como a uno le da la gana, parte de las libertades es esa, el derecho al libre tránsito y caminar como, digamos, a uno quiera. Y nadie tiene por qué decirle nada.
Es una actitud invasiva.
Entonces, no hay piropo galante. Eso es lo que hay que decir. No hay piropo galante. Siempre el piropo galante tiene una connotación atrás. O sea, lo que pasa es que uno no lee entre líneas qué cosa es lo que se está diciendo en un piropo galante. Bueno, ya. Y lo que a mí me preocupa también del tema del tocamiento, del tema del roce, es que siempre se atribuye a personas enfermas. Entre comillas. Eso también es una gran falacia.
O sea, no es necesariamente una persona depravada, digamos, la que
depravada,
hace esto.
¿No? O sea, no es un asunto individual. Esto ocurre todos los días. Es una cuestión de aprovechar el momento, de aprovechar la masa, de aprovechar esto que en esto que escribí hace poco es que las ciudades se están volviendo no lugares, es decir, donde la gente transita sin mirarse, transita sin interactuar, y entonces ahí se aprovechan los momentos, porque existe efectivamente una relación de poder desigual entre hombres y mujeres.
Esto, entonces, si tratamos un poco de profundizar más en el asunto, claro, es un signo muy patriarcal en la sociedad peruana, ¿no? Es decir, hay como una impronta así masculina, excesiva, invasiva, ¿no? Que provoca esta situación que francamente es turbadora. Yo recuerdo cuando era pequeño tenía que ir a esperar a mi hermana a un paradero a la 10 de la noche porque eran 3 cuadras hasta mi casa y no podía ir sola, ¿no? No debía, porque hay una amenaza latente en la calle. Hay algo ahí que está expresando una cultura de la convivencia, digamos, mal llevada, una educación turbada, incluso que no tiene en cuenta estas cosas.
Creo que es preciso lo que señalas en el sentido de reconocer que el acoso sexual callejero es una de las varias formas de violencia sexual, ¿no? De repente es la más legitimada, o sea, la data que ha dado la Universidad Católica,
¿no?
Y además recientemente Ipsos Apoyo da cuenta de que muchas personas han naturalizado esa conducta desconociendo que tras la causa del acoso sexual callejero es la misma que de la violación sexual, que es el tema de poder imponer sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres algo, o sea, imponerse un abuso, digamos, ¿no? Sino que la violencia sexual se manifiesta de diferentes formas y definitivamente la que más conocemos o la que más indignación ha generado, de alguna manera, aunque todavía falta mucho, es la violación sexual. Sin embargo, el acoso callejero tiene la misma raíz, ¿no? O sea, vivimos todavía en un país, por ejemplo, según el Instituto de Opinión Pública de aquí, de la Universidad Católica, que señala que aproximadamente el 30% de personas consideran de que las víctimas pueden ser causantes de su propia violación sexual, ¿no? Y más o menos el 70% que considera que una mujer que ha visto de determinada manera tiene que asumir las consecuencias de lo que le está pasando. Entonces, digamos, esa raíz de la violación sexual es la misma del acoso callejero. Lo que pasa es de que el acoso callejero ha estado mucho más naturalizado pese a la dimensión que ha tenido, porque si uno hace una encuesta, o sea, es difícil encontrar una mujer a la que no le haya pasado, ¿no es cierto?
90% ¿no? en Lima metropolitana, según la encuesta de opinión del Centro de Opinión Pública de la Universidad Católica. Entonces, quiere decir efectivamente que a todas algún día nos ha ocurrido esa situación, en mayor o menor, digamos, envergadura, pero nos ha ocurrido. Entonces, eso es gravísimo. Ahí quiere decir que hay una naturalización del tema. Es normal hacerlo, ¿no?
Este asunto de la naturalización es interesante, ¿no? Porque querría decir un poco, digamos, que nuestra formación educativa, nuestra formación cultural, la atmósfera cultural en que nos movemos, a nivel mediático, por ejemplo, ¿no?
Sí,
¿no?
Yo quería
es algo que fomenta, sí, o tolera esto, ¿no?
Yo más bien quería también puntualizar que, claro, necesitamos una legislación o mejorar la legislación, todo eso está bien. Uh-huh. Pero hay que empezar desde niños, hay que empezar en las escuelas, a generar esa convivencia entre hombres y mujeres. Mm. Es decir, tratar de que los niños sepan convivir entre ellos, sin necesidad de faltar el respeto a las mujeres, o sin necesidad de, digamos, no conversar sobre el tema también, ¿no es cierto? Desde muy chiquitos, si uno aprende a convivir, por eso de los ómnibus separados...
Sí,
puede ser una solución de emergencia, pero no es la solución.
O una solución simbólica.
Simbólica,
¿no?
Pero no es la solución, ¿no? Tenemos que aprender a convivir.
Tenemos que ir un corte y volvemos en un momento para hablar de ese tema tan interesante que es el acoso callejero. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Janet Yaja y Jimena Salazar sobre este tema que está en la palestra pública de esas semanas, ¿no? El tema del acoso callejero contra las mujeres. Estábamos conversando sobre este papel del Estado en la formación, la educación, esta convivencia que se tiene que generar desde pequeños para que uno tenga conciencia del respeto, los límites, la convivencia, ¿no? Pero eso... ¿ha funcionado en el país? ¿Hay algo ahí que no está funcionando? Entonces, se me ocurre decir cosas como que, por ejemplo, se imparte educación sexual en los colegios, se imparte educación para la convivencia, hay un mínimo de formación en este sentido como para que la gente llegue a cierta edad y no considere esto normal.
Lamentablemente no. Yo diría que el tema de educación sexual en las escuelas ha ido... digamos, aminorándose con los gobiernos.
Yo recuerdo, a mí me enseñaron el aparato reproductor, pero yo pensé que con los años se iba a mejorar eso.
No, o sea, ha ido, no sé si ni siquiera del aparato reproductor hablan ahora, no lo podría decir, pero en todo caso, ahora la educación sexual no es una prioridad, no ha sido una prioridad en los últimos 3 gobiernos, por lo tanto... no es algo que se trabaje, pero sobre todo el tema de hablar abiertamente sobre los temas de sexualidad en la escuela es un tabú.
Entonces,
¿cómo hablamos con los niños sobre esas cosas si no podemos hablar sobre el sexo, si no podemos mencionar la palabra, si hay cosas que están vetadas, digamos, para hablar?
Eso es sorprendente, creo que eso no cambie.
Esa es una,
¿no?,
de las cosas importantes.
Janet.
Yo creo que es importante el trabajo preventivo, o sea, porque a la larga lo que uno quisiera es que dentro de 20 años tengamos un diagnóstico distinto. O sea, si nosotros miramos hace 20 años y vemos la prevalencia de la violencia hacia la mujer a través de la ENDES, digamos que es un dato fidedigno, o sea, nos vamos a dar cuenta de que no ha disminuido. O sea, hace 20 años que hablamos de violencia contra la mujer y no ha disminuido.
Está en el mismo nivel, digamos.
Claro. Poquito menos, digamos, en términos porcentuales, yo creo que hasta error estadístico podría ser. Uh-huh. Sin embargo, si uno apuesta por cambios en futuras generaciones, tiene que entrar con el tema de educación, y ahí yo quería diferenciar un poco lo que son las medidas inmediatas.
Vamos a eso,
este
eso, nivel es, de eso es importante, ¿no?
¿No? Este nivel de discusión, creo que si uno sintetiza las medidas, se puede dar cuenta de que hay... La reacción ha sido de dos tipos, ¿no? Fundamentalmente con el tema de la autodefensa de la ministra, la actual ministra de Trabajo, ¿no? Uh-huh. Que en ese momento fue respaldada por el ministro del Interior. Uh-huh. Está el tema de los buses separados, que ha sido más bien una propuesta de la Municipalidad de Lima. Y yo creo que han habido esbozos de una mirada más integral desde el Ministerio de la Mujer cuando habla de trabajar en educación y en los colegios. Sin embargo, yo creo que ahí hay un desafío muy grande, ¿no? O sea, definitivamente no se va a trabajar esto adecuadamente si no hay una política intersectorial. Y la intersectorialidad es lo que menos existe cuando se aborda la violencia contra la mujer. Hay un Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, que es liderado por el Ministerio de la Mujer, ¿ya? Que cuando uno ve sus evaluaciones, sus análisis, sus informes anuales, se da cuenta que es una suma de acciones desconectadas de los diferentes sectores.
Eso es interesante. Por ejemplo, ¿qué sectores tendrían que estar involucrados?
Ahí están, por ejemplo, para el plan está el Ministerio de Educación, Salud, Mujer, Interior, inclusive Defensa, Justicia, ¿no? Porque la violencia de alguna manera es transversal, si es que uno la quiere ver. Pero, y ahí yo quería conectarlo con lo que estaba mencionando hace un momentito. Yo creo que uno de los grandes ausentes, o sea, la intersectorialidad sigue siendo un desafío. Sin embargo, en todos estos últimos años, yo creo que uno de los grandes ausentes es el Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación pasa, entre gran comillas, problema, coloquialmente, ¿no? Piola este problema. O sea, en el tema del Código de Niño Adolescente, por ejemplo, cuando ha habido todo el debate de educación sexual, todos dieron su opinión. O sea, dio su opinión, bueno, en el Congreso, evidentemente, el Ministerio de la Mujer también. Sin embargo, el Ministerio de Educación no dijo nada. Hasta el Ministerio de Salud opinó. Es
impresionante, ¿no?
Yo creo que ahora, por ejemplo, la ministra de la Mujer propone el tema de trabajar con los colegios. Pero creo que ahí, una gran cosa que podría hacer ella y que sería un hito, es que involucre realmente al sector educación. O sea, que no sea el mismo Ministerio de la Mujer, que finalmente tiene 200 EMS, que puede parecer un montón, pero es poquito para nuestra realidad.
¿Qué son EMS?
Centro de Emergencia de Mujer, ¿no? Yeah. Que hacen atención, hacen litigio, hacen terapia, además dan capacitación. O sea, tiene múltiples funciones a las que se le está agregando el tema del trabajo con los colegios, ¿no? O sea, más que a darle una función más a los Centros de Emergencia de Mujer, lo ideal sería cómo se hace para comprometer al Ministerio de Educación para que trabaje, ¿no?, desde la currícula, el tema de la igualdad de derechos, equidad de género, ¿no?, educación sexual.
¿Y Jimena?
Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Janet, ¿no? Y creo que ahí habría que aumentar también, bueno, trabajar con la sociedad civil, ¿no? Con estos colectivos que que están trabajando solos en realidad, ¿no? Son más, digamos, intervenciones en la calle, en las redes sociales, pero no están integradas a esta intersectorialidad también que dice Janet. O sea, la sociedad civil tiene algo que decir. Ya son los representantes y las representantes de aquellos y aquellas que sufrimos ese, digamos, el acoso sexual.
Ahora, la marcha de las putas ha tenido una mayor convocatoria cada año, ¿no?
Sí.
Yo he ido un par de veces y cada vez veo más gente, digamos,
claro,
¿no?
Y por otro lado, yo creo que también hay que, bueno, la violencia contra la mujer se ha investigado bastante, sin embargo, el acoso sexual callejero no, hay preguntas todavía. Por ejemplo, se pregunta por qué las mujeres se quedan así, qué es lo que sucede, ¿no? Yo entiendo, lo he sufrido también en carne propia, por qué uno no reacciona, no mete un codazo, hace alguna cosa, o denuncia, o grita, o lo que fuera. ¿Qué cosa es lo que sucede? Y hay mucho, yo he buscado investigaciones que se han hecho en México, por ejemplo, ¿no? Y hay un tema de culpa. De repente me puse un pantalón demasiado ajustado. Termina diciendo la mujer que ha sufrido ese acoso callejero o ese tocamiento. Entonces hay una culpa, y entonces, ¿por qué es que las mujeres sentimos culpa de lo que nos sucede, ¿no? Entonces, todas esas preguntas, digamos, ¿no? ¿Y qué está pasando en nuestra ciudad también? Todas estas cosas. Entonces, para poder saber cómo intervenir en una,
ahora,
en una situación.
No sé si alguno de ustedes tiene estadísticas sobre esto internacionales. ¿Estamos en un país donde esto es especialmente grave? ¿Ocurre con la misma intensidad en otros países?
Sí, ocurre con la misma intensidad en otros países. Yo conozco, me he puesto a buscar realmente investigaciones. Y hay investigaciones en México,
en Colombia, me parece, ¿no?
En Colombia hay investigaciones, en Argentina. Es decir, en realidad es un fenómeno mundial, no es un fenómeno del Perú.
Más anclado en la cultura latinoamericana.
Más anclado en la cultura latinoamericana. Y bueno, en el Perú se hace mucho menos que en otros países, en realidad.
Ahora, es interesante vincularlo. Yo lo quiero desconectar con el tema de violencia sexual.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, porque, por ejemplo, el acoso callejero es un fenómeno fundamentalmente urbano, al menos en el Perú.
Sí.
¿No? Entonces, pero no quiere decir que en la zona rural no haya violencia sexual. Lo que pasa es que son otras las formas. Por eso es que es importante que las medidas que se adopten, o sea, no solamente sean para tapar huecos o medidas inmediatas que de todas maneras van a tener algún impacto para minimizar esa denuncia, sino que la idea es atacar las causas, porque creo yo que conforme va pasando el tiempo, la violencia se va complejizando y se va adecuando entre comillas, a los tiempos, ¿no? O sea, la trata de personas con fines sexuales tiene que ver con el tema de la globalización. No es que la violencia sexual no haya pasado antes, sin embargo, se transforma y se adecua. El tema del acoso a través de redes, digamos, del internet y todo, también hay formas de violencia sexual que están tramitándose por ahí. Entonces, creo que en la medida de que las medidas, se pueden tomar medidas concretas, puntuales, que, por ejemplo, el tema del el protocolo, promover la denuncia, ¿no? Pero creo que si es que no se ataca lo primero, lo que va a pasar con la violencia es que va a generar otros mecanismos y va a seguir.
Eso es bien importante, ¿no? Digamos, actuar en varios frentes, ¿no? Tratando de amenguar las causas que originan el problema, pero en el presente, digamos, volviendo a este tema, estos temas que se han planteado, ¿no? Desde la defensa propia, digamos, hasta el bus separado, ¿no? O estos cuerpos policiales que van que irían en los micros, en el transporte público. ¿Qué forma más adecuada habría en el presente, por supuesto, sin dejar de integrar esas soluciones más estructurales e integrales, para enfrentar ese problema? Porque lo que se ve en la escena pública es que todos los días sale un presunto caso, todos los días hay un escándalo mediático, todos los días se señala a alguien, pero no parece que hubiera, digamos, desde el Estado una política pública concreta que encarrile o que enfrente este problema, ¿no?
La política tiene que ir por el Plan Nacional contra Violencia hacia la Mujer y ahí de alguna manera canalizar y articular medidas, ¿no? O sea, por ejemplo, se está promoviendo mucho la denuncia y en ese marco es positivo en la medida que se le da el mensaje a las mujeres de que, que lo que les está pasando no es por culpa de ellas, sino que su palabra vale. Pero justamente por eso mismo se tiene que trabajar inmediatamente con la policía y el sistema de justicia, si no va a pasar lo mismo que en violación sexual. Una medida que se está trabajando sola, ¿no?, también es el tema de la penalización, ¿no? Se está buscando tipificar. Yo creo que cada una de las medidas son importantes. Sin embargo, si es que no se avanza algo más, ¿ya? Van a quedar, digamos, por encima y para calmar la conciencia de las autoridades, como es la violación sexual.
¿A qué te referirías con avanzar algo más?
¿A qué me refiero? Avanzar algo más tiene que ver con, de todas maneras, trabajar las causas y trabajar cambios estructurales. O sea, no hay manera de, por ejemplo... por ejemplo, de promover la denuncia, promueves la denuncia, las mujeres denuncian, ya. La policía y el sistema de justicia que va a recibir esa denuncia es la misma que recibe los casos de violación sexual, donde inclusive hay más pruebas que tienen que ver con el médico legista y todo, aquí es fundamentalmente la palabra y si es que hay un video, no sé, ¿no? Entonces, y ya en los casos de violación sexual uno encuentra obstáculos importantes para acceder a la justicia, ¿no? El tema de la culpabilización de la persona agraviada, o sea,
son barreras culturales más,
¿no? Entonces, pero el Estado tiene que trabajar eso y tiene que buscar cómo, de alguna manera, que los operadores se sensibilicen y además actúen adecuadamente. Yo creo que sí, uno puede decir medidas inmediatas que son estas, pero tiene que ir trabajando con a largo plazo, que son las causas, y a mediano plazo, que tiene que ver con el aparato estatal. Si no, vamos a tener una cola de mujeres denunciando que van a ser, de alguna manera, rechazadas por el sistema de justicia y cuyo mensaje final hacia la sociedad es que no vale la pena denunciar, y es lo mismo que
claro, el otro día, por ejemplo, en la televisión, cogieron a un joven, un señor que había hecho tocamientos con una chica en el micro. Entonces lo sacan con chaleco antibalas, toda una cosa bien bien efectista, ¿ya? Yo al comienzo dije, qué bien, la vergüenza pública, que la familia, el barrio le vea la cara a este hombre para que nunca más vuelva a hacer eso. Pero dije, ya, ¿y qué más? ¿Qué va a pasar con ese hombre? A la media hora le deben haber sacado el chaleco y ese señor está otra vez en la calle. Entonces, ese es el tema, y tampoco no es muy realista pensar en que vas a meter a la cárcel por 5 años a 80,000 varones que hacen este problema, ¿no? Entonces hay que pensar bien, y yo creo que eso no se está haciendo. Por ejemplo, yo sé que el tema de seguridad ciudadana está ahora bien en discusión, porque no está funcionando,
Es un asunto de también seguridad para las mujeres, ¿no?
Es un asunto de seguridad ciudadana que no se incluye en se supone, guerra, que ahorita, por ejemplo, han hablado de... Entonces, ahí hay varias cosas que hay que preguntarse, que hay que discutir, que hay que pensar, porque, como te digo, no se van a llenar las cárceles de...
Mi sensación es que en ese momento hay un momento de turbación, un momento de agitar el tema en la escena pública, pero no hay, digamos, una forma en la cual esto se enfrente de manera, digamos, más estructurada, ¿no?
Yo creo que en ese sentido, voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero creo que más o menos abona a cuestionar más el tema y adoptar medidas, y es que hace 2 años estaba de moda el feminicidio, todos contra el feminicidio, ahora es el acoso callejero, pero si no hay cambios a nivel de los operadores que reciben las denuncias y a la larga con las causas, vamos a encontrar otro tipo de violencia, todos nos vamos a parar el 25 de noviembre a decir estamos contra la violencia, sin embargo esta no va a disminuir.
Yo recuerdo haber leído un estudio, chicas, en el cual el mayor problema no era el feminicidio, sino era la violación en el Perú. En eso sí estábamos en un lamentable lugar, ¿no?
Somos el país con mayor tasa de denuncia de violación sexual a nivel
de impresionante,
toda
Sudamérica, ¿no?
Entonces, sí, me imagino que también de acoso sexual callejero, también de otros tipos de violencia. En realidad la violencia contra la mujer hay que seguirla trabajando.
Bueno, amigas, muchas gracias por estar acá. Gracias, Jimena. Gracias, Janet. Ha sido una conversación muy interesante, muy reveladora y con mucho detalle, que creo que es importante para que este debate sea un debate más serio, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en la superficie del problema como señalábamos al comienzo. Y solo permíteme decir que esperemos que esto cambie, no solo con la contribución de las autoridades, sino de todos, ¿no? Porque realmente es vergonzoso lo que está ocurriendo, ¿no? Es algo que estamos llevando durante años, de pronto sale a la escena pública y creo que necesitamos curarnos un poco de este problema, ¿no? Y de otros tanto. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Jimena.
Gracias.
Volvemos en la segunda parte con el profesor Maxwell Cameron para hablar de democracia, Estado y calidad de la democracia en América Latina. Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global del programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ya tenemos acá en cabina al profesor Maxwell Cameron. Él es director del Centro de Estudios de las Instituciones Democráticas de la Universidad de British Columbia. Bienvenido a Tiempo Global, Maxwell. Un placer tenerte acá. Y vamos a hablar con él sobre un tema que es un tema global, digamos, ¿no? Pero que siempre atrae nuestra atención mediática, noticiosa, porque hay una serie de incidentes que pasan en América Latina o en la región andina que nos hablan de la calidad de democracia, cómo viven, se siguen los procesos políticos en la región. Aprovechando estos días arrobados por el deporte rey, quería preguntarte, Maxwell, esto que hemos visto en Brasil, por ejemplo, que ha amainado un poco, según el diario El País, por la presencia de goles, pero hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema ahí que tiene que ver con la protesta social en medio de un evento deportivo, un mega evento deportivo que supuestamente iba a apagar toda disidencia, pero no ha sido así. Ha amainado un poco, pero esto está hablando de una sociedad, digamos, probablemente en proceso de maduración, que puede convivir, digamos, con una pasión, pero a la vez no pierde la conciencia y sigue exigiendo derechos. Entremos por ahí a esta conversación, ¿no? ¿Te parece, por ejemplo, que en Brasil hay una ciudadanía más empoderada con relación a sus derechos políticos y sociales?
Bueno, yo estuve en Brasil hace unas semanas y me llamó la atención el clima que se vive en Brasil. Yo creo que hay cierta sensación de malestar en algunos sectores de la población, probablemente debido en gran parte al hecho de que el crecimiento económico ha bajado un poco en los últimos años. Y yo creo que la figura de la presidenta Dilma Rousseff, obviamente, no ha generado tanto entusiasmo que el presidente Lula.
No es Lula, claro.
Sin embargo, yo creo que la gente percibe que no hay alternativas muy atractivas a ella. Ella va a ser el candidato, ya sabemos, ya fue anunciado. Yo creo que tiene muy buenas posibilidades de ganar, sobre todo si Brasil gana el Mundial. No, vamos a ver qué pasa si no.
O sea, que hay un estudio en una universidad inglesa que sostiene que cuando hay triunfos deportivos se vota más por la persona que está en la presidencia. Eso dicen que habría pasado en la elección de Juan Manuel Santos, ¿no?
No sé, puede ser que genera un entusiasmo, un nacionalismo en el Brasil. Yo creo que la gente es suficientemente racional como para separar sus intereses en el partido con la política, pero en todo caso, sí creo que Brasil es un país, a mí me impacta mucho, me impresiona mucho cómo en los últimos años ha ido mejorando sus instituciones democráticas, buscando la participación popular, buscando no solamente por presupuestos participativos, sino por consultas sobre varios temas en la política. Y yo creo que sí es cierto que hay algo de malestar, sobre todo en las clases medias. Sin embargo, Brasil, por ejemplo, en el Mundial ha buscado hacer las inversiones no para construir cosas que no van a ser de valor en el futuro, sino más bien hacer inversiones en la infraestructura que va a ser conveniente para el país. Entonces, es un país que realmente es capaz, creo, de tomar decisiones muy inteligentes, tanto en términos de política interior como exterior.
Ahora, en estas protestas y en lo que pasa, por ejemplo, en Chile, o acá en Perú incluso, ¿no? Y leí hace poco un informe muy interesante en la BBC de Londres sobre la desigualdad en América Latina, ¿no? Un gran signo social, digamos, que nos marca. O sea, hay este rollo de alabar casi, elogiar, a mi juicio, a veces excesivamente, el crecimiento macroeconómico, pero el foso de la desigualdad sigue. Somos la segunda región más desigual del mundo después del África subsahariana. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué la democracia no es tan social y es más política y no es tan económica tampoco?
Es cierto que América Latina tiene una herencia colonial, que es la desigualdad. Y la desigualdad es algo muy difícil de reducir. Sin embargo, en casi todos los países latinoamericanos en los últimos años hemos percibido que se ha bajado el nivel de desigualdad, cosa que va en contrario al resto del mundo. En el resto del mundo se crece la desigualdad. Se crece fuertemente, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta el punto de que hoy en día la desigualdad en Estados Unidos es en el mismo nivel que Venezuela, porque Venezuela ha bajado la desigualdad mientras ha subido la desigualdad en Estados Unidos. En Brasil también ha bajado la desigualdad. Yo creo que más bien las protestas, por eso yo digo, las protestas son más de gente de clase media
en Brasil,
que
¿no?
percibe, en Brasil, que percibe que las clases bajas han subido porque han beneficiado mucho de la bolsa de familia, de programas sociales del gobierno.
Fomecer todo eso,
y al mismo tiempo el país ha logrado una estabilidad macroeconómica que ha permitido que a la gente pudiente ha podido seguir ganando dinero. Entonces yo creo que más bien es la clase media que siente que está perdiendo antes a ambos.
O que exige mejores servicios públicos.
Y es que exige, y lo cual está bien. Yo tengo toda simpatía con los manifestantes que piden que se invierte más en salud y educación, pero el hecho es que en Brasil se ha hecho fuertes inversiones en el salud y la educación.
Ahora, es interesante esto que dices, que en Venezuela ha bajado la desigualdad y en Estados Unidos ha subido.
Hasta el punto que ya son...
No se lo cuentan a los chavistas, ¿no? Porque lo van a sacar titular. Pero, por ejemplo, ¿no? En Venezuela, que es uno de los países considerados epicentro de problemas políticos, ¿no? Por supuesto, hay problemas políticos en todos lados, ¿no? Pero es, por lo menos a nivel de la escena pública o mediática, es el país del que más se habla, ¿no? O de que, en el que se suele hablar más. Por ejemplo, ¿qué está pasando allí en términos de cómo es este modelo en el cual aparentemente, o no tan aparentemente, hay naufragios a nivel macroeconómico, hay inflación, pero efectivamente, ¿no? Parece ser un modelo que no privilegia eso, que no privilegia la reducción de desigualdad, como ocurre en Bolivia y como ocurre de alguna manera también en Ecuador, ¿no? ¿Ese modelo también funciona? ¿Puede funcionar? ¿Es un modelo controvertido? ¿Es un modelo que están encontrando en colisión con los modelos hasta ahora imperantes?
Yo tengo la impresión que la gran vulnerabilidad del modelo venezolano es el manejo de la economía, que ha sido lo que ha sido más cuestionado en los últimos meses. Justamente son problemas del tipo económico que... y la inseguridad ciudadana que ha provocado las manifestaciones.
Claro, eso es otro gran problema en América Latina, ¿no?
Claro, claro, la inseguridad de los ciudadanos. Pero yo creo que el modelo económico es lo que puede traer abajo el régimen chavista, de bolivariano.
Más que el autoritarismo, como el que alguna gente se casa, ¿no?
Sí, porque en el campo político, yo creo que el gobierno de Chávez, luego Maduro, ha podido buscar formas de participación y ganar elecciones, lo cual le ha dado cierta legitimidad, a pesar de que las elecciones en general no han sido ni muy libres ni muy justos, ¿no? Pero le ha dado al gobierno cierta legitimidad electoral, lo cual ha colocado a la oposición en una situación difícil, ¿no? Oponer en las calles y buscar la supuesta salida cambiando el régimen, o buscar dentro del sistema, dentro de la Constitución, cambiar el sistema por la vía democrática. Y yo creo que la oposición se ha mostrado dividido. Por eso, yo no creo que la oposición tiene posibilidades de cambiar el régimen político por su cuenta, pero lo que sí puede generar
la economía.
Es la economía.
Claro, no hay revolución que se haga con el bolsillo vacío, ¿no?
Así es.
O muy difícil en todo caso. Pero ese modelo, ¿no? Ese modelo, por ejemplo, a un embajador brasileño, me parece que, creo que fue el cónsul en Miami de Brasil, le preguntan sobre estas protestas y él dice, bueno, nosotros no hemos privilegiado el crecimiento, sino la redistribución. Y ese modelo que supuestamente privilegia la redistribución, como puede ser el modelo venezolano, o el modelo brasileño con más previsiones macroeconómicas, creo, ¿no? ¿Puede funcionar? ¿Puede funcionar? ¿Es un modelo que puede buscar un punto de equilibrio? ¿Es el modelo, por ejemplo, a donde está atendiendo el Chile de Michelle Bachelet?
Yo creo que Chile es un ejemplo de un país absolutamente neoliberal que ha privilegiado siempre el crecimiento económico. Y hasta muy recientemente no ha sido posible cuestionar ese modelo por el sistema, por las limitaciones constitucionales y políticos que impone la constitución autoritaria de Pinochet. Cosa que ahora yo creo que Bachelet está buscando cambiar porque se ha dado cuenta que las políticas neoliberales han perjudicado el sistema educativo, por ejemplo, que se requiere una reforma fiscal de fondo y que hay que tratar de mejorar los servicios sociales y servicios públicos. Yo creo que en el fondo la idea de que la función del Estado simplemente es crear un marco macroeconómico que permite el más alto ritmo posible del crecimiento económico, que es el modelo chileno y también peruano,
sí.
En el fondo no es viable, ¿no? En el fondo lo que hay, porque es esencial para que ese crecimiento genera los bienes que queremos, requiere que hay agentes económicos capaces de aprovechar las oportunidades, y también requiere un debate público sobre la dirección del país, lo cual implica la necesidad de inversiones en lo que algunos llaman capital humano, como por ejemplo salud y educación. Yo creo que otros están planteando el modelo de buen vivir, ¿no? Que es la idea, buscar el bienestar, es buscar la forma de vivir de una manera más armónica en la sociedad y con la naturaleza.
La idea que viene un poco del mundo indígena, ¿no?
Exacto, exacto. Y mientras más reconocemos las limitaciones de un crecimiento económico sin sostenibilidad, sin compartir la riqueza, nos acercamos más a las visiones indígenas que en el fondo no son tan diferentes de el pensamiento antiguo griego, ¿no?
Claro.
Lo mismo Aristóteles reconoció de que la idea de la sociedad no es ser rico, sino es ser feliz. ¿Cómo logramos sociedades en las cuales podemos vivir bien? Ese es el tema.
Ahora, es interesante esto, que incluso hay un ranking de felicidad de la ONU, ¿no? Y es una palabra que ha estado circulando, que ha sido objeto de burla, porque circuló en el régimen de Nicolás Maduro, pero claro, no necesariamente es un asunto poco serio, ¿no? En el sentido, ya tenemos que terminar casi, pero una última pregunta. ¿Es Brasil, por ejemplo, el país que ha logrado un mayor acercarse más a ese punto de equilibrio entre el crecimiento macroeconómico y la redistribución?
Yo creo que Brasil y Chile son los dos países que han logrado diversificar sus economías.
Que es una cosa muy importante. Para
lo cual me parece muy, muy importante, ¿no? Entonces tienen un crecimiento sostenido, basado en sus propios esfuerzos, recursos, tecnología, capital humano, que es muy importante. En ese sentido, yo creo que Brasil representa un modelo muy atractivo para la región. No es, además es un país que ha logrado reconciliar la participación y la representación, ¿no?
Claro,
y esto creo que es otro elemento, porque en Venezuela tenemos un caso de altos niveles de participación, pero donde las instituciones representativas han entrado en crisis. Chile es un país donde las instituciones representativas son muy sólidas, pero la participación ha sido bastante débil. quería también, hablando sobre el tema de la felicidad, Brasil no es el único país que ha, perdón, Venezuela no es el único país que ha enfatizado eso. También Bután tiene ha buscado eliminar como meta el crecimiento económico y buscar más bien indicadores de felicidad o de vivir bien para usarlos de objetos para sus políticas.
Vamos a hacer una pausa, Manuel, porque tenemos que pasar una pausa en este momento y volvemos. Bien, estamos acá en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el profesor Maxwell Cameron, de la Universidad de British Columbia. Maxwell, estábamos conversando sobre estos cursos de la democracia en América Latina y veíamos que Brasil y Chile son dos países que más o menos se han aproximado a, sobre todo Chile en ese momento con Bachelet, tratar de buscar un punto de equilibrio entre ese necesario crecimiento macroeconómico, mayor redistribución. ¿Qué bloquea en otros países la posibilidad, ya ni siquiera de un cambio, sino por lo menos la discusión pública sobre estos temas? ¿Hay una cultura política que ha cerrado la discusión? O sea, ¿por qué hablamos, por ejemplo, en el Perú, para hablar de nuestro país, ¿no? De piloto automático de la economía, como si fuera un logro intelectual, digamos, ¿no?
Sí, me da la sensación que el gobierno está absolutamente bloqueado por fuerzas de facto que no permiten una discusión del modelo, como que si hay un miedo de que si abrimos el modelo volvemos al pasado y nadie quiere eso. Y lo cual es muy comprensible, ¿no? Pero yo sí creo que para que el modelo funcione en el largo plazo debe haber inversiones en la salud, en la educación, y esto requiere un debate público. Y Amartya Sen, un gran economista que ganó el premio Nobel, habla del desarrollo como como libertad, ¿no? No es simplemente crecimiento económico. El crecimiento económico es un indicador que algunas cosas están funcionando bien. Felizmente en el Perú hay un marco macroeconómico bastante estable y con crecimiento económico, pero no es suficiente. También en Bolivia hay un marco macroeconómico estable con fuerte crecimiento.
Sí, es uno de los países que más ha crecido últimamente.
Está muy parecido a Perú en ese sentido.
Y sin embargo, es vilipendiado públicamente en la discusión pública. Se dice que está muy mal, ¿no?
¿Por qué está muy bien Bolivia, muy a diferencia de Venezuela, por ejemplo, donde la situación económica es desastrosa.
O el propio Ecuador, ¿no? Que tampoco está mal económicamente.
Tampoco. Pero lo interesante es que Evo Morales tiene una aprobación de 70%. ¿Por qué en el Perú hay crecimiento fuerte y los presidentes terminan sus mandatos con esa desaprobación? Y yo creo que en gran parte de eso es que no se permite un debate, no hay liderazgo, no se plantea como lo ha hecho Bachelet. Y eso es la función de un buen político, es ver cuáles son los problemas que existen en el país y plantear alternativas. Humala ha sido absolutamente incapaz de hacer eso. O sea, entró con un planteamiento de inclusión social y ha perdido el rumbo, porque ha sido básicamente controlado por sectores que no permite salir de la hoja de ruta. Y esto yo creo que empobrece mucho a la política.
Ahora, eso es un fenómeno que ocurre también en otros países. Y te pongo el caso colombiano, donde acabo de estar, ¿no? Es una situación parecida. Claro, la gente ha votado por la paz recientemente, en una situación que fue convocada por Juan Manuel Santos con ese asunto concreto. Pero, por ejemplo, Bolivia es un país muy... Colombia, perdón, es un país muy desigual, ¿no? Sí. Los mayores índices de Gini de la desigualdad en la región junto con Brasil y Bolivia, me parece. Y Perú está por ahí. Y eso, por ejemplo, yo recuerdo con el proceso electoral que yo presencié en dos viajes sucesivos que hice, no era un asunto de discusión, pero no de la mayor discusión, sí, ¿no? O sea, hasta que en un momento Santos se da cuenta y Zuluaga también y dicen, bueno, este es un asunto del que también hay que hablar, ¿no? Claro. No es solo que concedemos estabilidad social, sino además, ojo, la consecución de la paz tiene que ver con la justicia. Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo es posible que en Bogotá exista, no sé si conoces este asunto, una escala del 1 al 6, ¿no? Si tú vives en el 6, vives en la cúspide de la escala social, y vives en el 1, vives en una pobreza, pero espantosa. Así es. ¿No? ¿Por qué un país como Colombia, tan reconocido, por ejemplo, por su capacidad de captar inversiones, tiene también ese foso social de grandes dimensiones?
Sí, yo creo que las elecciones en Colombia eran muy poco comunes en el sentido de que se giró el debate sobre un tema principal que era la paz. Y es poco común en las elecciones que hay un solo tema que prime de esa manera. Y en general las elecciones no nos da suficiente información acerca de cuál es la voluntad del público. Por eso hay que suplementar las elecciones con otros mecanismos de participación, que es la vía, a mi juicio, de permitir que los que han sido excluidos, que no tienen voz en la escena pública, tengan la oportunidad de tener alguna decisión acerca o alguna influencia en las decisiones que afecten a ellos directamente. Esto es lo que hemos visto en el libro que publicamos hace unos años sobre democracia en la región andina, que hay un florecimiento de prácticas institucionalizadas de participación, como consejos comunales, como presupuestos participativos, como autonomías indígenas y, por supuesto, plebiscitos y revocatorias. Y esto está ocurriendo en todas partes. Existe también en Colombia. Hay consejos comunales, obviamente muy diferentes.
Sí, los indígenas tienen autonomía de acuerdo a la Constitución,
¿no? Exactamente, exacto. Además, Colombia tiene un sistema judicial bastante autónomo y influyente, ¿no? Lo cual es un elemento muy importante porque respalda mucho a los derechos de los ciudadanos, cosa que no existe en otras partes.
Ahora, hablando a propósito del colectivo indígena, ¿no? Que no es pequeño en la región, ¿no?
No.
Que tiene una presencia en casi todos los países, prácticamente en todos, ¿no? Sigue siendo un colectivo marginado, el más pobre, ¿no? Que tiene menos derechos, ¿no? ¿Qué le falta, por ejemplo, al Chile de Bachelet para incluir más a los mapuches, al Perú incluso para incluir más a las etnias indígenas, o a Venezuela, que al parecer hay mucho esfuerzo, pero sabes que la población indígena es pequeña ahí, o a Colombia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esta franja de la población que no necesita compasión sino derechos sigue siendo todavía arrinconada o está todavía arrinconada a pesar de que ha crecido en organización, ha crecido en influencia, ¿no?
Y que también en Canadá tenemos una población significativa de gente de distintos grupos indígenas que siguen siendo bastante excluidos y entonces esto lo que a mí me demuestra es que no es suficiente el crecimiento económico, el enriquecimiento en general de la población no es suficiente para asegurar que las minorías étnicas necesariamente tengan oportunidades de participar, ¿no? Fortalecer sus propias culturas. Y esto es lo que está en juego en muchas de las poblaciones indígenas. Lo que ellos plantean salir de la pobreza. Obviamente esto es primordial, pero al mismo tiempo quieren mantener sus usos y costumbres, quieren mantener su cultura, su manera de ser.
Es difícil de tragar para algunos estados, ¿no?
Y eso es muy difícil para tragar. Por eso tenemos ya convenios internacionales donde aseguramos los derechos de los indígenas, pero en el momento de aplicar estas políticas siempre hay dudas. Por ejemplo, tenemos el caso de la consulta previa en el Perú, donde Perú pareció que estaba avanzando hacia quizá reconocer la necesidad de consultas con las poblaciones indígenas antes de tomar decisiones que afecten directamente a ellos y sus tierras.
Pero hay un problema con la lista de quiénes son y quiénes no son.
Exactamente. Y esto va pues al tema más general, ¿no? Que para que todos participemos en el desarrollo y en el fortalecimiento de la sociedad y el enriquecimiento de nuestros sistemas políticos, nuestras democracias, se requiere no solamente que haya una estabilidad económica y un crecimiento, sino que también busquemos las formas de fortalecer la convivencia social, las capacidades de ejercer la ciudadanía y las capacidades de ser productivos, lo cual implica un papel del Estado fundamental en la provisión de bienes públicos y servicios.
Claro, estamos en el tiempo en el cual probablemente el Estado ya debe dejar de ser visto como un papá, pero también como un cuco, como un monstruo, ¿no?
Exactamente.
¿No? Porque vimos un poco ahí la famosa teoría del péndulo latinoamericano, ¿no? Pasamos de un extremo a otro, pero deberíamos llegar, digamos, a un punto de equilibrio. No sé si es el péndulo focal, pero sí. Algo parecido, ¿no? Una pregunta final, ya no sé si es anecdótica, pero que también es decidora, ¿no? A pesar de todo, tenemos en la región un país que legaliza la marihuana, por ejemplo, como Uruguay, ¿no? Sí. Avanza el reconocimiento de derechos de la comunidad homosexual, ¿no? Sí. ese tipo de demandas también están entrando y deben entrar más en, digamos, los contenidos de la democracia en la región?
Yo creo que es un tema interesante porque lo que demuestra en el fondo es que las políticas de prohibición no funcionan. Entonces, ¿hasta cuándo hay que esperar para que los políticos tomen nota del hecho de que sus políticas no están funcionando? La guerra contra la droga no ha funcionado. Ha sido un desastre. Entonces, hay que buscar la forma de reconocer que el tema de la droga no es solamente un tema criminal o policial.
Es salud pública, ¿no?
Que es un problema público, un problema de salud, un problema de educación, es un problema de ver cómo permitir prácticas que no son de nada dañinas y que no violan los derechos de nadie, pero evitar que estas prácticas generan problemas sociales, ¿no? Y yo creo que estamos en un proceso de cada vez mayor reconocimiento de los derechos de todo tipo y que eso es bastante positivo.
Muchas gracias, Máximo, por estar en Tiempo Global. Es una conversación sumamente interesante. La verdad, me gustaría que durara muchísimo más, pero esperamos volverte a invitar en otra ocasión para hablar de este tema que es tan fascinante, ¿no? La calidad de la democracia en nuestra región, que creo que es una democracia pues no solo política, no social, económica, cultural, ¿no? De eso hemos tratado de hablar en estos minutos con Maxwell Cameron, director del Centro de Estudios de las Instituciones Democráticas de la Universidad de British Columbia, profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica. Gracias por tu presencia en Tiempo Global. Gracias, amigos, por escucharnos una semana más. Volvemos la próxima semana con más temas de interés para ustedes.